Un intento de naufragio por rincones conocidos.
Esto es Coplas de Luna Quieta por Ignacio Montoya Carlotto Septeto. Está en su disco Inocencia Repetida del año 2020, segundo y hasta ahora último disco del grupo, que está preparando el tercero.
Siempre estaré esperando en el mismo lugar, con esa fantasía de verte llegar. Vuelve el amor como un adiós junto a tu voz, solo quedó.
Canta Inés Madío, Ignacio Montoya, Carlotto Septeto, Coplas de Luna Quieta. Desde las 21:30 horas, esta noche en Artecón, Ignacio Montoya Carlotto Septeto recorrerá sus dos discos, el del 2015 y el del 2020, y anticipará canciones del tercero, que está en etapa de preproducción. Organiza Cable a Tierra Producciones, 800 pesos entradas anticipadas, 1000 en puerta. Septeto, Ignacio Montoya Carlotto Septeto, lo tiene por supuesto a Ignacio en piano, que es el compositor de estas canciones, todas propias, hará el grupo. Inés Madío en voz, Ingrid Fenicher en clarinete, bajo y saxo alto. Te acordarás de Ingrid, tocó en marzo con su proyecto personal, que incluye como acompañante en bajo a Quique Ferrari, tocó en el primer concierto de la Asociación Musical 2022 en la Biblioteca Rivadavia. Luz Romero, sigo con la alineación del septeto de Montoya Carlotto, Luz Romero en flauta, Valentín Reiners en guitarra eléctrica y clásica, Nicolás Highland en contrabajo y Samuel Carabajal en batería. Quien organiza todo esto es Cable a Tierra, que está con nosotros la representante de la productora de conciertos. Y en principio, Dani, buen día, gracias por venir.
Buen día, Chino, no, gracias a vos por la invitación.
¿Cómo ha sido esta vez la venta previa de entradas para Montoya Carlotto?
Y viene siendo como fueron las anteriores presentaciones en Artecón. Quizá al ser músicos no tan populares, la venta viene mucho más tranquila, como que ya nos acostumbramos también a ese flujo, ¿viste? Y esperar también a, siempre decimos, a los colgados de último momento, que siempre están.
Siempre están, eso sí. Suma mucho siempre.
Sí.
¿Qué esperan? Sí, sí, ¿media sí, sala, sí, un poco más?
Sería lo ideal, sí, vamos a ver qué pasa. Hasta ahora viene tranqui, pero bueno, ahí, con expectativas, de todos modos.
El mundillo del arte y el espectáculo bolivarense, que es un mundillo ya, integrado por hacedores, por productores, por trabajadores y por el público, se pregunta si rindió frutos el recital de Hilda Lizarazu. Desde el punto de vista del público, sí, un muy buen recital, 200 personas en el Coliseo, todo joya, todo chiche. Pero a Cable a Tierra, ¿le queda una moneda o no alcanza? Ni aún así.
Sí, sí, tampoco te vamos a decir que nos salvamos el mes, ¿no? Pero sí, es la primera vez después de 4 años de estar haciendo esto acá en Bolívar que puedo decir, bueno, quedamos bien. Incluso eso, lo hablé con Hilda también en su momento, después en el hotel, después del show y al otro día, así que sí, quedamos todos conformes, digamos, sí, sí.
Y era una prueba brava, es lo primero de Cable a Tierra en el Coliseo, que es el teatro más grande de la ciudad.
Sí, para nosotros era como la prueba de fuego esa, ¿viste? Porque
60 y era un fracaso. O poco menos que eso.
Y 150 personas más o menos entran en Artecon. Entonces dijimos, bueno, si iba a haber esa gente, tranquilamente lo podríamos haber hecho también en el taller.
Necesitaban más gente.
Y sí, como para decir, bueno, se puso. Sí, sí, es una prueba mucho más arriesgada, pero bueno, también son necesarias, ¿viste? La idea de esto es poder seguir creciendo y bueno, qué sé yo, con confianza también. Antes de que se realizara el show de Hilda, creo que 15 días antes o 20, no me acuerdo, yo ya había cerrado con Rally, que también... sin saber cómo nos iba a ir.
Ahora sería un problemón si lo de Hilda no hubiera funcionado.
Claro.
¿No? Si hubieran comprado un problema ahí.
Sí, para todos, no solo para mí como organizadora o qué sé yo, los chicos del sonido
también.
Para
el público también, sería una pena porque si hubiera caído capaz lo de Rally, si esto no funcionaba.
Por ahí es otro público, o sea, tiene su público compartido entre ambos artistas, pero lo que noto en Rally que ya... Dicho sea de paso, lo anuncio por acá también, va a estar el 20 de agosto en el Coliseo. Ya hay entradas a la venta en la web, de entrada web, y ya van arriba de las 100 entradas vendidas, así que...
Es muchísimo.
Falta más de un mes.
En términos relativos, claro.
Y yo empiezo ahora la semana que viene, el lunes, martes, ya arranco con la venta física acá en Bolívar.
Claro, pero... ¿alcanzará el Coliseo o lo llevan al estadio?
No, va a tener que alcanzar.
Pero bueno.
Sí, no, a este ritmo.
La expectativa ahí tiene que ser muy buena, ¿no? Y, porque nunca pasó que.
No.
Para Hilda no fue así.
No, no.
Se no empezaron había 100 a vendidas vender. Un mes antes.
No. Se empezaban a vender, sí. Era otro flujo de venta, qué sé yo, pero. No esto. No, no. Pero bueno, eso, viste. Sin tener la experiencia ya de haberlo hecho, por el show de Hilda hablo. Yo ya me había metido con lo de Rally y eso, ¿viste? Era nuevo para todos, para MB Sonido, los chicos también, nunca habían hecho sonido en el Coliseo, qué sé yo, en Artecon medio como que ya nos manejamos como pez abajo del agua. Porque...
Y sonó muy bien. Ella también sí. Se manifestó conforme. Hilda es como parece que es a partir de lo que uno ve sobre el escenario, digo, ¿cómo es tan piola como parece? Afuera, en el camarín, sí. Donde nadie la ve, donde tiene... Donde tiene que ser Hilda, sí. No tiene que venderle nada a nadie.
No, 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 sí. De hecho, era algo que yo estaba esperando también, viste, el cara a cara y no, me dejó helada en ese sentido. Porque, ya te digo, hubo momentos en donde ella me contenía a mí, o sea, un amor.
Hubo un percance previamente, ¿no?
Un percance.
En la prueba de sonido de la propia Hilda.
Sí. Estaban, empezó a probar Hilda, bueno, los dos con Fede, y venía sonando todo espectacular. Fue un momento para mí de muchísima emoción también, ahí me corrieron unas lágrimas. Y de golpe, porrazo, se cortó todo. Fue un problema de electricidad, básicamente. Fede, el guitarrista de ella, tenía enchufada su computadora, como si fuera una notebook, y con un adaptador. La enchufó en una de las zapatillas donde los chicos tenían enchufados sus equipos.
Y reventó todo.
Y reventó todo. Y dijimos, no, se quemó algo. O sea, estábamos... Y sí, aparentemente había sido la potencia, una de las potencias de Hernán, salir a buscar cosas, ¿viste? Así, un flash. Y eran las 7:30 de la tarde. Y 9:15 dábamos ala. Creo que 9:15 dimos ala, no me acuerdo.
Sí.
Ya ese día estaba quemada. Y... Nada, o sea, viste cuando decís, enterrame acá, no sé, no... Y nada, en ese momento ella me empezó a contener a mí, Dani, quédate tranquila, estas cosas pasan, no sé qué. Sí, le digo, Hilda, lo que pasa es que vos tenés 1000 escenarios, a mí esta es la primera vez que me pasa. Y bueno, me dice, pero raro es que no te pase nunca, me dice. Y claro, tiene razón, alguna vez no tiene que pasar algo así.
Finalmente nada de esa tensión se...
Pasan los mejores
tradujo
conciertos.
Tradujo al escenario.
Y no, viste, eso, yo después no lo podía creer, porque por suerte... Nada, llegamos al límite, al show. De hecho, nada, son internas nuestras, pero se dio sala y nosotros nos estábamos yendo a bañar. O sea, no había ni música de sala, ya esas cosas, viste, de que nos excedió todo. Pero por suerte, después no se transmitió nada de todo lo que había pasado antes.
En un momento vamos a hablar con Ignacio Montoya Carlotto, pero antes... no hace tanto hablábamos aquí de que Cable a Tierra estaba pensando en colgar los botines prácticamente, ¿no?
Sí.
Eso ha cambiado sustancialmente. Ahora están viendo a quién traer después de rally, supongo, o a organizarlo de rally. Ven que se puede. Cambió la perspectiva. Algo cambió, algo pasó.
Es muy el día a día, ¿viste? Pero lo que empezamos a tener en claro a partir de la fecha de Hilda y de cómo se está vendiendo la fecha de rally es que me parece que no hay otro modo de seguir si no es trayendo artistas que convoquen, lamentablemente. Qué sé yo, pensamos en, no sé, cuando trajimos a Liliana Herrero, a Orozco Barrientos, a Ale Balvis, que fue la primer fecha, después, no sé, a Massa, y que esa fecha fue a nivel artístico para nosotros tocar el cielo con las manos. Y, viste, y decir meto 60 personas es todo un éxito, hoy. Y ya está, como que en la pandemia hubo un quiebre en cuanto a convocatoria. Antes la gente no... lo veía como una prioridad salir a consumir música o arte en general, por más que no conociera a los artistas. Hoy no es una necesidad de primera línea.
El propio Ignacio Montoya Carlotto dijo, y seguramente lo vamos a preguntar en la charla que tendremos en un minuto nada más, hace unas horas al diario de la mañana, que esa necesidad de la gente cuando se abrió la presencialidad tras las restricciones por la pandemia, de consumir música en vivo, consumir arte, ir a ver lo que fuera, ya se aplacó.
Sí, es como una suerte de decadencia cultural la que estamos viviendo.
No hay ese...
No, y va a costar muchísimos años.
Esa necesidad.
No la hay. Y no es solo acá, en Bolívar, ¿eh? Es a nivel país. O sea, yo hablo con otros productores o músicos, como Carlotto en este caso, que estamos acá nomás, y me dicen, Dani, estamos yendo a Bolívar porque nos la barría, no tenemos lugar para tocar. Viste, y estamos nosotros acá en Bolívar y decís, mirá que estamos mal acá, pero, y en Olavarría, que siempre hubo mucho más fiebre, más movida, más, no tienen, y los lugares que había por la pandemia y por la crisis que hay ahora tuvieron que cerrar, está muy complicado en todos lados, sí.
Rally Barrio Nuevo, entonces, el 20 de agosto, Teatro Coliseo, entradas a la venta, ¿a cuánto y cómo se consiguen?
Tienen un precio general de 3.000 pesos, y las ubicaciones son por orden de llegada. Se van a conseguir a partir de el lunes, iba a ser a partir del 20, pero ya está. Lo adelanto, a partir del lunes a mi teléfono, que es 11 30 35 62 34, y si no, a través de las redes de Cable a Tierra hay un link que se llama Entrada Web, la página. Entran ahí y ahí está, buscan a Rally Barrio Nuevo, y está la grilla con todas las fechas de la gira, que va a ser por la provincia.
Antes de hablar con Ignacio, que ya está en comunicación con nosotros, tirame un adelanto, ¿qué se puede venir después de Rally? ¿Algo más van a hacer? Rally es agosto, quedan 4 meses más, van a quedar 3 meses largos más hasta fin de año, ¿algo más van a hacer?
Y la idea nuestra es hacer la última fecha en octubre, como para cerrar el año, porque ya diciembre viste que la gente está en otra energía, fiesta.
Yo pensé que ibas a decir, nos tiramos a organizar la reunión de IES en el estadio. Si sale bien lo de Rally, vamos por la reunión de IES en el estadio. No.
Tengo el contacto del bajista de, no sé. Che, no. Hay, sí, varios nombres. Lo que pasa que decirte uno por ahí es generar alguna expectativa que no sé. Por ahí se pincha o no surge.
Pero hay proyectos.
Y hay cuatro
eso
nombres
sí,
dando vueltas.
Cuatro nombres.
Uno nos tiene que dar bola.
Así. Uno de los cuatro. Van por cuatro para que pique
sí,
uno.
Sí. Por suerte los Grosso. Cuatro gustan mucho. Sí, grosos. Y sí, bueno, a nivel nacional por lo menos, sí.
No bandas, porque traer bandas
no,
es más complicado también.
Hay un dueto.
Sí.
Y después hay dos solistas. Bueno, no sé. Uno es un gran guitarrista. Después el otro es cantante-compositor. Este dúo. Y bueno, y ayer surgió un cuarto también, que sería con una banda. Nombre solo, pero con banda.
Bien. Antes de todo esto, esta noche Ignacio Montoya Carlotto Septeto se presentará desde las 9:30 de la noche, lo reiteramos, en la sala de Artecón, el taller Avellaneda 730. Ignacio Montoya Carlotto, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por recibirnos, es un gusto.
Hola, ¿cómo andan? Muy bien, acá preparando todo ya.
Hola, Ignacio.
Hola, sí, ¿cómo andás?
Estamos con Dani López, que entiendo la ubicación.
Estamos hablando por todos lados, por sí. Pues, es como...
conmigo por
canal de comunicación.
Sí, sí. Conmigo por WhatsApp no, pero también hemos hablado.
No, bueno, después tenemos que hablar de eso, ¿no? Sí. Asomarse un poco a las nuevas tecnologías, pero bueno, es un tema largo que va a costar.
Se viene un replanteo.
Sí, yo creo que está muy bien.
Sí,
sobre todo en la profesión, si uno fuera, digamos, trabajar otra cosa, ponele, pero viste, siendo periodista, no manejar WhatsApp.
Hay una resistencia.
Como... No, es que yo entiendo que hay un récord que se quiere ostentar, que en Bolívar, dentro de unos años se diga que en Bolívar existe el último hombre que no tiene WhatsApp.
Claro. Pero, no, bueno. no me van a poder hacer bajar esta bandera, que solo me importa a mí, por lo que veo, pero claro. Voy a sostener esta bandera hasta que el propio sistema me obligue, porque es lo que va a pasar finalmente. Bueno, ahora estamos hablando... respecto de un recital que, ¿cómo va a ser? Yo dije así genéricamente o resumidamente que el septeto esta noche va a recorrer sus dos discos, uno del 2015, otro del 2020, y va a adelantar material del inminente tercer disco que están preparando. Ampliemos esto. ¿Qué van a tocar? ¿Qué canciones van a sonar ahí? ¿Qué va a encontrar el público?
Está tan bien dicho que no lo puedo ampliar. Es exactamente eso. El grupo tiene dos discos, uno que editamos en 2015, que se llama simplemente Septeto, y otro que editamos en el 2020, que se llama Inocencia Repetida, de canciones, ¿no? Canciones con aires folclóricos, alguna cosa más de la canción argentina, ¿no? Es una música bastante más relacionada a lo folclórico desde una perspectiva jazzística, digamos, que otra cosa. Y estamos elaborando un nuevo disco, que es un disco más de un poco de música instrumental. Tampoco estamos sabiendo bien hacia dónde vamos a terminar yendo, pero más o menos vamos por ahí. Y va a haber un poco de cada una de esas cosas, ¿no? Es un show, que lo hemos tocado muchas veces y bueno, estamos con mucha ilusión de ir ahí. Para mí es la primera vez que voy a desembarcar en Bolívar tocando mi repertorio. He ido otras veces a tocar tango, a tocar otra música, pero nunca a tocar mi repertorio, y esta vez va a ser la primera y estamos con muchas ganas y bueno, y ahí vamos preparando todo.
¿Qué hay desde el punto de vista de los estilos en lo que tocan? Hay unas cuantas cosas, ¿no? Pero ¿cómo lo describirías?
Es la segunda vez que me pones en ese mismo aprieto en esta semana. Y
yo sé que te preparaste. Después de la charla del otro día te preparaste porque sabías que...
No, un tipo que no tiene
WhatsApp va a preguntar lo mismo, dijiste vos. ¿Qué me va a preguntar de diferente este tipo?
Uno tiene más tiempo de responder. Tiene tiempo de pensar. Yo no sé muy bien, y me encantaría saberlo. A mí me encantaría decirte, no, mirá, nosotros hacemos música... hacemos rock, hacemos jazz, hacemos qué sé yo, hacemos eso. A mí me encantaría tener la etiqueta, yo no lo voy a negar, porque sería más fácil para los nichos, para explicar lo que uno hace. Yo te puedo explicar lo que tiene la música y los elementos de la receta, pero no sé ni cómo se llama todavía. Yo te decía hace unos días, cuando hicimos la nota para otro medio, que a la música que nosotros hacemos la suelen poner en la categoría de world music, ¿no?
Sí.
Es como, bueno, música del mundo, qué sé yo, ¿viste? Porque tiene un poco de todo. Es una música que solamente nace acá en Argentina, es como, no podría ser hecha en otro lado. ¿Por qué? Porque tiene un poco de tango, un poco de la canción argentina, tiene muchos de los textos de cómo hablamos nosotros acá. Es bastante zonal, digamos, habla de cosas que pasan por acá, digamos, por acá, por esta llanura pampeana inmensa, sin rupturas de ningún tipo. Tiene mucho que ver con mi historia personal también, obviamente, como no podría ser así.
Sí.
Y tiene elementos que son jazzísticos por ahí, a veces también nos ponen en ese lugar, elementos folclóricos también los tiene, también tiene algún elemento de música un poco más tanguera, ¿no? O sea, hay un poco de eso dando vuelta. Hasta algunos se han animado a decir que en algunos yo pinto un poquito de... A ver, dicho con mayor respeto, como alguna cuestión un poco más rockera, bueno, nos descontrolamos con el volumen y qué sé yo, pero no termino de saber muy bien qué. Yo te contaba también que he tenido la suerte y el privilegio de poder llevar estas músicas a otros lados del mundo, y en otro lado del mundo no tiene ninguna duda que es música argentina y que es tango folclore. Ah, oh, esto es folclore argentino,
sí,
esto es tango,
sí.
Viste, es todo, a la distancia se ve más claro, capaz. nosotros no, yo jamás diría que es tango, porque no hay ningún elemento que en la música que se pueda decir que es tango, pero sí hay cosas de eso, ¿no? Porque son cosas que me han atravesado a mí.
Sí, sí.
Así influencias. Que eso vamos a hacer, hacemos world music.
Sí. vos sabés que escuchando Inocencia Repetida, encontré una conexión que puede ser algo redondamente inexacto lo que voy a decir, pero encontré un fuerte aroma a una conexión, no sé, un parentesco con lo que hace el pianista Carlos Aguirre.
Y sí, somos amigos. De hecho, ahora el lunes lo tengo acá en casa.
Mirá.
Van a tocar con su quinteto de guitarras. Y sí, viene por ahí. El Negro Aguirre, para que los que no lo conocen, es un pianista, guitarrista y de todo un poco, cantante y compositor de Paraná, que en algún momento ya por el 2000 grabó un par de discos que nos cambió un poco junto con dos discos apareció un disco de un grupo que se llama Caseca Trío y él, que revolucionaron un poco la escena de lo que es la música folclórica argentina, ¿no? Que no era ni la música folclórica que se desprendía de los festivales, ni era la música argentina de cámara. Digamos, era algo que estaba en el medio, que tenía elementos jazzísticos, que claramente era folclore, pero todo el mundo discutía que no.
Rompían con lo tradicional.
Sí, pero además también lo ponían en otro lado, ¿no? Con otro nivel de desarrollo, de intensidad, compositivo, ¿no? Y a todos nos voló la cabeza porque era lo que todos queríamos escuchar, pero nadie estaba haciendo. Un poco lo que había sucedido unos años antes con el Chango Farias Gómez, con esos tipos que llevaron el folclore a otro lado, ¿no? Que los separaron de los festivales, que sacaron esa que se corrieron de ese lado y que se fueron a otro lado de experimentación, de búsqueda. Bueno, el Negro, en un momento, hace unos cuantos años, a todos nosotros nos cambió un poco el horizonte y nos dio como otra posibilidad de sonoridades, ¿no? Él no se hace ni cargo de esto, yo se lo digo y dice nada.
Sí, un tipo muy humilde, ¿no?
Claro. Pero más allá que tampoco capaz que se da cuenta de lo que pasó. Y un poco en eso está inmersa la música y lo que tiene que ver con mis canciones. Después en la música instrumental seguramente van a encontrar otra vertiente de lo que vamos a tocar hoy y de lo que estamos preparando, que va por otro lado también, pero que también tiene que ver con eso. Tiene que ver con las nuevas interpretaciones de las músicas argentinas, que ya no tienen que ver con eso que fueron los grandes maestros, los Salgá, los Piazzolla, los Atahualpa Yupanqui, todos esos, los Cuchi Leguizamón, todos esos grandes maestros, monstruos increíbles, que elaboraron estética, repertorio, sino que ahora, bueno, venimos a reinterpretar eso con los elementos nuevos. Y cuando digo elementos nuevos, no es que vamos a cruzamos el folclore con el trap, no va por ahí. Va por desarrollar lo mismo que ya estuvo, ¿no? No tiene tanto que ver con el cruce, sino tiene que ver con el desarrollo, con el armar y desarmar. Volver a armar la música con los mismos elementos y que ya no es la misma música, ¿no? Un proceso de construcción y deconstrucción, ya que se usa mucho esta palabra, sí. que ha dado todo un lenguaje nuevo y un montón de músicos que están haciendo unas cosas increíbles que por alguna razón, que yo no entiendo o no quiero entender, no tienen mucho lugar en lo que es la programación, ni en las radios, ni en ningún lugar.
Ahora vamos a hablar de eso, hablamos el otro día y está bueno traerlo acá también, pero esos dos discos, Ignacio, reflejan tus momentos, ¿no? Que ha tenido, sí. Te han pasado cosas que no le han pasado a todos, vamos a decirlo, sí, genéricamente así, y eso está en el disco. Claro, ¿es una suerte o es una desgracia? O un poco de cada cosa.
Es un accidente. Ajá. Y no se sabe nunca cómo es eso. No sé. Una suerte no es, y tampoco puedo asegurar que es una desgracia, pero evidentemente las cosas que a mí me sucedieron, para si había algún ahí incauto que no sabe, en 2014 yo descubrí que tenía una familia biológica que no conocía, que era hijo de desaparecidos y el nieto de la presidenta de Bola de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto. Cuando sucedió ese accidente terrible en mi vida, ¿no? Porque además pasaron un montón de otras cuestiones que tenían que ver con, bueno, me transformé en una noticia, fui parte de un fenómeno nacional y un montón de cuestiones que me persiguen un poco hasta hoy. eso arrasó en alguna medida toda la vida que yo tenía construida hasta ese momento, ¿no? Bien o mal, pero la pasó por arriba. Fue algo que nos superó a todos, a mí, a mi entorno. Y el grupo ya estaba funcionando. Dicho sea de paso, yo venía de otro grupo que se llamaba Musa Rea y se había desarmado. Entonces dije, bueno, esta vez lo jodo a todos, digo, le pongo mi nombre al grupo y mi nombre va a seguir siendo mi nombre. A los 6 meses del Ignacio Montoya Carlotto Septeto, se tuvo que transformar, el del Ignacio Urban Septeto, perdón,
claro.
Se tuvo que transformar en Ignacio Montoya Carlotto Septeto. Así que ahora ya está, ahí ya quedó establecido. Y bueno, y todo eso que pasó en el 2014-2015, lo vivimos en buena medida juntos con este grupo. Tocamos un montón, viajamos, tuvimos idas y vueltas y cuestiones a veces para mí muy complejas. Y en el marco de eso fuimos y grabamos el disco, que traía un poco de las canciones que ya veníamos tocando, con cosas que yo estaba escribiendo en el momento, que eran parte de lo que me estaba pasando en ese momento. A veces un poco desesperado, a veces un poco con problemas, sin poder digerirlo muy bien. Y eso fue el disco del 2015, que no le puse nombre, le puse Ignacio Montoya de Carlotto Septeto, porque para mí ya era demasiado importante el cambio de apellido que yo estaba teniendo.
Sí, sí.
Luego, a los años, fuimos mudando el repertorio, escribiendo cosas nuevas, y el del 2020, unos días antes de que se decretara la cuarentena, que pensamos que era por 15 días, después terminó siendo como por 2 años, grabamos el disco Inocencia Repetida, que narra un poco también el recorrido mío de esos años, con cosas que me pasaron a mí, con cosas que me fui enterando, con todos esos cambios. Es un disco mucho más luminoso en lo musical, pero mucho más oscuro en los textos y demás, porque ahí también inclusive yo me animo a volver a cantar en una de las canciones en agosto, y traté como de ir ligando todo eso que me había pasado sin poder hacerlo. Realmente eso que me pasó fue me superó de tantas maneras que no sé si lo puedo resumir en 8 o 10 canciones. Pero bueno, hice el intento de verdad de cerrar un poco esa etapa, y ahora estamos en la otra etapa,
sí.
Que bueno, que se verá que es.
Sí, me decías el otro día, un proceso que no ha terminado.
Claro, ¿no?
Y que tal vez no termine nunca, ¿no?
No, y es complicado. Es complicado. Hay algunas cuestiones ahí que son para mí difíciles de ligar, sobre todo cuestiones no solamente personales, sino también en las cuestiones en las cuales se me ha puesto, ¿no? A mí se me puso en un lugar ideológico, político y todo, y nadie me preguntó. ¿No?
Un lugar que no elegiste, ¿no? Se espera de vos algo. Pero esperan los que te pusieron en un lugar en el que vos no elegiste estar, porque no elegiste la militancia política, sino la música.
No, claro, más allá que todos tenemos nuestras ideas y las podemos defender o no, pero bueno, no es ese mi lugar. Pero me ponen en ese lugar. De hecho, yo sé que hoy hay un montón de gente que no va a ir exactamente por eso, y quizás haya también gente que vaya por lo contrario.
Claro.
¿No? Como mirando, ¿no? Pisando un costado de la historia, que quizás se la encuentren ahí también, ¿no es cierto? Pero bueno, es parte de lo que me ha tocado vivir. Si bien no me resulta cómodo, tampoco tengo que renegar, digamos, tengo simplemente atravesarlo y tratar de superarlo, pero es algo bastante complejo, ¿no? Y bueno, y esa cuestión de alteraciones de la vida cotidiana, la verdad que fue muy dramática. Y lo sigue siendo porque, bueno, estar tan, digamos, ligado a una cuestión política, ¿no? En un país con una política tan inestable y tan agrietada como esta, no puede ser cómodo nunca, ¿no? Entonces, y en mi caso, claramente no lo es.
Claro. Más allá de eso, seguramente hay una dimensión, esto tiene una dimensión cotidiana o personal o privada que, por supuesto, que no va a curar todo lo que estás describiendo, que sigue siendo tan difícil y tan arduo, pero lo aliviará. Quiero decir, ¿cómo es tu relación con Estela? ¿Qué ha significado encontrar a... más allá, no, que ocurrió a una edad grande? Vos te dicen a los 35, no, estás claro. Tu abuela, la tenés que querer. Bueno, caramba, no es tan fácil. Pero no. Seguramente esto está pasando y el tiempo hace que ese vínculo crezca, se fortalezca y te llene de un amor que, como digo, no va a curar todo lo otro, pero entiendo que lo debe aliviar. Entiendo y en todo caso te lo pregunto.
Es difícil, porque sobre todo con la figura de una abuela, ¿no? Encontrar a ver, cualquiera que esté escuchando ahora entiende lo difícil que es la relación con una familia. O imagínate a esa familia, una familia, familias en realidad, pues fueron dos,
sí,
muy atravesadas por las cuestiones históricas argentinas, muy muy golpeadas por eso, las conoces a los 36 años. La llegada es como aún más compleja. Y la figura del abuelo, yo lo veo ahora con los abuelos de mi hija, ¿no? Cómo van construyendo esa relación de con ella chiquitita, ¿no? Y cómo van haciendo sus cuestiones, y veo mi relación, y claro, mi relación nunca va a poder ser esa. Y no lo es. Yo con mi abuela soy el nieto, pero somos más amigos que otra cosa, lo cual es bueno. Hemos pasado por momentos muy complejos también en esta relación, y ha costado muchísimo, y cuesta en alguna medida por cuestiones que tienen que ver con obviamente las diferencias, las expectativas, las ganas que uno tiene de algunas cosas y de otras, y en ese sentido también ha sido muy difícil todo el tránsito de encontrarse con una familia. Más allá que tengo suerte de encontrarme con dos familias que, si bien son muy diferentes, han puesto una predisposición para conmigo muy buena. Pero en el caso de los mayores, además, también me pasó con las dos abuelas, esa ansiedad de saber que el reloj biológico corre y la cosa se viene, que se nos viene encima, a veces hace que, bueno, sea un poco más más difícil todavía, ¿no? Nuestra relación con Estela se dio además en términos muchas veces públicos, lo cual es muy malo para una relación.
Se veían con testigos.
Y en términos simbólicos, que todavía es peor para una relación. Entonces es muy complicado, es realmente muy complicado. Y ha sumado todo esto que se creó en el colectivo, en una parte del colectivo, del inconsciente colectivo, la idea de que esto era una historia con un final feliz y luminoso, y bueno, y tiene más que ver con los demás que con lo que vivimos nosotros. Así que por eso te digo, es una cuestión bastante compleja, y bueno, nada, me ha tocado y lo atravieso de la mejor manera que puedo, y trato de encontrar todos los días una razón para pensar que bueno, que está bien, y la siento esa razón, pero a veces de afuera es muchísimo más fácil.
Eso es, claro, opinar de afuera, como siempre,
claro, sí,
es mucho más simple, y uno de afuera se arma su propia historia, pero pone de protagonista a gente que no tiene por qué coincidir con ese armado.
No, claro, tiene que ver con las expectativas, ¿no?
Claro.
Y sumaba que, bueno, que había una expectativa que no se generó cuando yo me di a conocer como el nieto de, sino que era, venía construida de mucho tiempo antes, ¿no? Que eso es una cosa que me antecede mi existencia pública, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene un poco la cuestión. Y un poco estas cosas también están nutridas en alguna medida de la música.
Bien, tenemos un mensaje aquí de una oyente, Graciela Salagardoy, que te manda un abrazo. Una sobreviviente de la dictadura que te quiere como si fueras mi hijo, dice, metele con la música, que es lo más preciado que nos va quedando entre tantas hostilidades y sangrías. Gracias, claro, por venir a Bolívar nuevamente.
Bueno, gracias ahí, y bueno, sí, qué sé yo, cada uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer para dejar el mundo un poco mejor de lo que estaba cuando uno llegó. A mí me toca hacer esto, sí, si podía haberme tocado, no sé, estar arriba de un tractor, hacer cualquier cosa, y lo haría con el mismo compromiso y el mismo amor. Me toca hacer música, lo hago todo el tiempo, lo hago hace más de veintipico de años, no lo quiero acordar porque me empiezo a sentir un poco grande, y bueno, nada, y en el medio pasaron cosas, y bueno, y hubo que también recurrir a la música para acunarse y cobijarse un poco y poder sobrevivir a este temporal, que bueno, del cual también voy dejando testimonio en alguna canción y alguna cosa.
Claro, recurriste a la música y también decidiste continuar en Olavarría, que es tu ciudad, más o menos llevando la misma vida que había llevado siempre, haciendo más o menos la misma cosa, por más que, por supuesto, no es exactamente igual. El otro día, y me gustaría traer a colación esa metáfora como para ir cerrando esta charla, usabas una figura que es bastante ilustrativa, que es la de los ladrillitos que uno usaba cuando era pibe, ¿no? Vos decías, claro, si yo yo desarmo algo que armé y uso las mismas piezas y las pongo en el mismo lugar, te preguntabas, ¿la figura que armo es la misma o es otra?
Claro, sí, pensando un poco eso en la construcción de, de una casa, ¿no? Si uno pudiera construir una casa, desarmarla toda ladrillo por ladrillo y volver a ponerla de nuevo, ¿sería la misma casa? ¿No? Si usamos los mismos materiales, todo igual, ¿sería la misma casa o ya es otra casa? Que se parece, ¿no? Quizás el que está desprevenido ve la casa en el mismo lugar y piensa que es lo mismo, y quien no, bueno, entenderá que en realidad el armar y desarmar las cosas hace una cosa nueva. Es un poco... volviendo a lo que empezábamos cuando hablábamos de la música en la primera parte de la charla, lo que yo trataba de explicar cuando hablamos de esta música que estamos haciendo. En muchos casos, la música que nosotros hacemos, que no es la que hago yo, sino la que hace un montón de gente, que algunos ya te nombre, tiene que ver con desarmar eso y volver a armarlo. El volver a armarlo capaz no hacemos dinero que cambiamos el lugar en una habitación de esa casa, sí. esa estructura musical. Pero los elementos a veces son los mismos. Nosotros muchas veces agarramos una zamba, la desarmamos, la volvemos a armar y encontramos otra cosa que no estaba ahí o que no estaba a la vista cuando la desarmamos la primera vez. Un poco de eso se trata también el armado de estos lenguajes nuevos que se están dando en Argentina, que son muchos, que son muy ricos, muy profundos, que son tan profundos como eran de profundos aquellos que nos dejaron nuestros maestros. Lo que pasa es que esos lenguajes que nos dejaron nuestros maestros tuvieron la suerte de transformarse en populares y discursos populares, y hoy lo nuestro está un poco por cuestiones que no sé cuáles son y tampoco nos interesan tanto, un poco relegado, ¿no? De todas maneras, eso está funcionando y está ahí como para que quien quiera descubrirlo pueda descubrirlo, y hoy tendrá la gente por ahí en Bolívar la oportunidad de hacerlo.
Bien, casi te digo, bueno, cerrar el programa y nos vamos ya,
y con alto Dream Team también.
Claro.
Tenés una selección ahí que te acompaña terrible.
Claro, algunos ya han venido aquí, ¿no? Por ejemplo, Ingrid Fenniger estuvo en marzo, lo decíamos recién, con un proyecto que incluye a alguien que seguramente también es cercano. Hay un mundillo ahí de gente que se entrecruza, que se mezcla, que comparte banda. Digo, Quique Ferrari tocó con Ingrid Fenniger. Hoy Ingrid Fenniger viene como integrante del septeto. Hace un rato mencionábamos a cada uno de los que conforma la alineación, canciones propias de Ignacio Montoya Carlotto, esta noche a partir de las 9:30 p.m. en la sala El Taller de Artecón. Ignacio, bueno, un gustazo y hasta cualquier momento.
Bueno, el gusto es mío y muchísimas gracias ahí por el espacio. Nos vemos.
Ignacio, nos vemos luego. Montoya Carlotto, que tendremos oportunidad de ver con otro proyecto esta noche en la sala de Artecón. Dani, gracias.
No, a ustedes por el espacio. Hermosa entrevista.
Dani López, que es la productora que trae a Montoya Carlotto, Cable a Tierra Producciones, una fecha más de esta firma, que como la propia Dani nos anunciaba hace unos minutos, proyecta algo más antes de fin de año. Hay 4 nombres fuertes dando vueltas, por ahora no tenemos más que eso, pero ni bien sepamos algo más, por supuesto lo vas a saber al toque. Ya volvemos.